Es sábado 27 de noviembre, empezamos nuestra sección de leyendas y misterios, que tenemos una cantidad ingente de ellos en los lugares más insospechados. Tanto si son apariciones extrañas en lugares poco iluminados o animales de otro mundo que nos salen al paso en caminos abandonados, aquí todo lo contamos cada semana. Y el que más sabe de esto lo demuestra cada noche, cada semana aquí en la noche de COPE, es nuestro experto José Talavera.
Buenas noches y santas noches, Rosa, que decir, para nuestros amigos.
¿Cómo estás?
Estoy estupendamente. Aquí, encantado de estar aquí, como siempre, con vosotros, porque esto es una maravilla.
Pues lo mismo
te
digo.
No lo sabe nadie.
Bueno, vamos a empezar, como siempre, contando de dónde vienen algunas expresiones populares españolas que todas tienen un fuerte componente histórico. Y hoy hablamos de una expresión que nos viene a decir que alguien pierde un privilegio al dejarlo de lado durante un tiempo corto. Vamos a ver. Quien se fue a Sevilla perdió su silla.
Ya te digo, pues parece que es una tontería, pero tiene un hecho histórico,
sí, hombre,
detrás.
Claro.
Bueno, ocurrió durante el reinado de Enrique IV, nada menos, que fue de 1454 a 1474. Hay que decirlo, que este era el hermano de Isabel la Católica, el hermanastro. Bueno, en aquellos años se concedió el arzobispado de Santiago de Compostela a un sobrino del que entonces era arzobispo de Sevilla, Alonso de Fonseca. ¿Qué pasa? Que resulta que la ciudad gallega estaba un poco revuelta, por lo que el sobrino pidió a Fonseca que fuera a Santiago para apaciguarlo, y mientras él se quedaba en su lugar en la ciudad hispalense, en Sevilla. Bueno, pues tras apaciguar estos aires tremendos en Santiago de Compostela, el arzobispo de Sevilla volvió a su ciudad y se encontró con que su sobrino no quería renunciar a la posición que había ocupado momentáneamente.
Vamos, estaba, que no se movía de la silla.
Bueno, pues Alonso de Fonseca tuvo incluso que recurrir al Papa, al Rey y a matar, todo hay que decirlo, a algunos partidarios de su sobrino para recuperar su silla robada. ¿Qué pasa? Que con el tiempo cambió el dicho, y en vez de irse a otro sitio, era a Sevilla donde se iba quien perdía el puesto, habiendo sido al contrario. Pero de ahí viene.
Bueno, quien se fue a Sevilla perdió su silla. Una explicación antológica, José.
Sí, y muy divertida.
Desde luego, según lo mires,
sí, claro.
Sí, hombre, para este señor, desde luego no tuvo que ser nada divertido. Bueno, nos centramos en las leyendas que hoy se centran en apariciones marianas, lugares donde se ha aparecido la Virgen María en España, que han sido algunas, bastante sonadas,
Bueno, tengo que decir que de estas apariciones algunas han sido verdaderas estafas, Atención, hay que decirlo, por lo que hay que andarse con mucho ojo, Rosa, y seguir las directrices de la Iglesia en estos casos, que son las que determinan cuáles son verdaderas y cuáles son falsas.
Eso es lo que hemos hecho esta noche, y vamos a comenzar por la más importante de las apariciones marianas de España, y está en Zaragoza. Sin duda, la Virgen más conocida y la más visitada, la Virgen del Pilar. Hablamos de la aparición de la Virgen del Pilar.
Sí, sí. Bueno, cuenta la leyenda que estando el apóstol Santiago con varios de sus discípulos a las orillas del río Ebro, en la actual Zaragoza, el santo oyó voces de ángeles que cantaban Ave María, gratia plena, y vio aparecer a la Virgen de pie sobre un pilar de mármol, Rosa. La peculiaridad del milagro no puede ser más impactante, porque esta es la única aparición mariana, Rosa, ocurrida cuando la Virgen aún vivía. Vamos, que fue una bilocación más que una aparición. Bueno, pues pidió al apóstol Santiago que construyese una iglesia en ese mismo lugar y un altar en torno al pilar, asegurando que permanecerá este sitio hasta el fin de los tiempos para que la virtud de Dios obre portentos y maravillas por mi intercesión con aquellos que en sus necesidades imploren mi patrocinio, dijo
claro,
la Virgen.
¿Y la Virgen desapareció dejando el pilar allí?
Sí, e inmediatamente después de la aparición, Santiago y los 8 discípulos que le acompañaban comenzaron la edificación de la iglesia, que además, por cierto, sería la primera iglesia levantada en honor a la Virgen María de la historia y cuya festividad se celebra el 12 de octubre, como todo el mundo sabe.
Pues sí, nos encanta esta historia, la Virgen del Pilar y las maravillosas celebraciones en torno a ella en Zaragoza y en toda España.
Así es.
Nos vamos a Extremadura. Tú sabes que me pones una jota y me arranco,
Pues te digo que te he visto.
Me estoy conteniendo.
Digo, ¿dónde vas?
Sí.
He empezado a ver las manos, bueno, todo lo tenías que haber visto lo que he hecho.
A mí me son las castañuelas y me vuelvo loca.
Qué birlibirloque se ha hecho, ahora digo.
Bueno, es que también es una de las vírgenes españolas más conocidas y está ubicada en un monasterio precioso. Se trata de la Virgen de Guadalupe.
Y con muchas escaleras, hay que decirlo. Bueno, la que probablemente sea una de las apariciones marianas más conocidas a nivel internacional es una de las historias más apasionantes. Es como una aventura, porque la leyenda parte de San Lucas, que se dice que talló la figura y posteriormente fue enterrado con ella tras su muerte en Acaya, en Grecia.
Fíjate.
Bueno, pues al trasladarse los restos del santo a Constantinopla, a principios del siglo IV, la talla le acompañó en el largo viaje hasta que Gregorio Magno, el Papa, ordenó llevarla a Roma en el año 590. Mm. Bueno, allí se sirvió de la Virgen de Guadalupe, que entonces no se llamaba así, para frenar una terrible epidemia que asolaba la Ciudad Santa, porque ha tenido siempre fama de milagrosísima. Bueno, se dice que fue a realizar una procesión de la figura por sus calles y la enfermedad se retiró completamente. Bueno, pues tras confirmarse este milagro, el mismo Papa ordenó trasladar una vez más la figura, esta vez a la ciudad de Sevilla.
Vamos, que ya se iba acercando hasta España y al lugar donde está en la actualidad.
Sí, exactamente. La llevó San Isidoro, por cierto, aunque el viaje fue muy convulso. De hecho, hubo una terrible tormenta que también la talla se encargó de parar. Y desde entonces, hasta el 714, la talla estuvo en Sevilla, cuando unos religiosos sevillanos escaparon de la ciudad con diversos bienes sagrados. Pero en este último viaje, en dirección al norte peninsular, escapando de las fuerzas musulmanas, por cierto, los fieles tuvieron que esconderla en una caja junto al río Guadalupe, donde permaneció extraviada a lo largo de 5 siglos, nada
menos.
Madre
mía.
¿Qué pasa? Que de repente un pastor llamado Gil Cordero encontró la figura, la misma Virgen se lo dijo mediante una aparición, me acabó 1 metro de tierra en el sitio que le había señalado, encontró la talla, la colocó sobre unas piedras antes de avisar a los clérigos de su pueblo, pero fue tachado de mentiroso. ¿Qué hizo la Virgen? Resucitó a su hijo para que la gente supiera que realmente era cierta la historia de Gil Cordero. Y a partir de ahí, pues se convirtió en una tradición tremenda que se celebra el 8 de septiembre, por supuesto.
Desde luego. Bueno, pues una historia de aventuras con un final estupendo, ¿no?
Sí, sí.
Que tenéis que visitar Guadalupe si no la conocéis, porque merece mucho la pena, ¿eh?
Muchísimo.
Seguimos camino, en este caso, hacia las Islas Canarias. Y aunque es patrona del archipiélago, nos vamos a situar en Santa Cruz de Tenerife, en el barranco de Chimisay, para hablar del milagro de la Virgen de Candelaria.
Bueno, la leyenda asegura que fue antes de la conquista cristiana, por cierto, que fueron dos pastores guanches que fueron a guardar su ganado para pasar la noche a cobijo. Las bestias se negaron a cruzar por un estrecho barranco que se piensa que era el barranco de Chimisay. ¿Y por qué razón? Porque apareció una figura de una mujer misteriosa que se interponía en su camino. Claro, como las tradiciones guanches prohibían a los hombres conversar con las mujeres si no era dentro del poblado, estos hicieron señas a la aparición para que se apartara, pero al no hacer ella ningún movimiento, ni hablar siquiera, se enfurecieron y procuraron acuchillarla. Que, por cierto, el agresor se hirió a sí mismo porque, evidentemente, no podía.
Fíjate, bueno, qué mala fortuna.
Exactamente. Asustados por la extraña escena, corrieron a pedir ayuda a su mencei, el jefe guanche, para que interviniese, y el mencei supo de inmediato que la figura era sobrenatural. Rosa.
Claro.
Se decidió por ello llevarla a su palacio, pero a mitad de camino la figura se le hizo muy pesada y se vio obligado a pedir auxilio. Es por esto que hoy, en el mismo lugar en que el mencei pidió ayuda, se encuentra una ermita dedicada a Nuestra Señora del Socorro.
Anda,
Rosa.
Mira.
Bueno, pues fue un fugitivo guanche que escapó de la esclavitud de los cristianos, de los castellanos, Antón Guanche se llama, quien encontró la talla años después en la cueva donde el mencei la ordenó guardar. Y reconoció en ella a la Virgen María y consiguió sacarla a los ojos del público para su adoración popular, que, por cierto, su festividad se celebra el 2 de febrero, la Virgen de Candelaria.
Sí, una época perfecta para cualquier tipo de celebración en unas islas que tienen siempre buen clima.
Sí, sí, bueno, mucho mejor que aquí, sí, en la península,
desde
digamos.
Desde luego, un abrazo para todos los canarios. Nos vamos hasta la bella Andalucía. Nos situamos en la localidad de Andújar, en Jaén, donde vamos a hablar de la aparición de la Virgen de la Cabeza.
Madre mía, también muy adorada. Bueno, estaba Juan Alonso Rivas, un pastor granadino, apacentando a su rebaño en Sierra Morena, y debido a su avanzada edad se le había paralizado por completo el brazo izquierdo, lo que dificultaba cuidar del ganado y subir por terrenos escabrosos. Bueno, pues tras haber observado durante varias noches seguidas en un monte cercano que se iluminaba y se oía de lejos el tañido extraño de una campana, que no venía de ningún sitio, pues la noche del 11 al 12 de agosto de 1227 se decidió a subir a su cumbre para investigar el porqué de tan extraño movimiento durante la madrugada.
Exactamente, a ver de dónde venían esas luces.
Claro, pues allí encontró en un hueco formado entre dos bloques de granito una pequeña talla de la Virgen. Se arrodilló frente a ella rosa y conversó con la señora, que le pidió levantar un templo en su honor en ese mismo lugar. Y para que los lugareños le creyeran, la Virgen le sanó el brazo lisiado, y ya pudo utilizar los dos brazos. Bueno, pues hay que decir que su romería se celebra el último domingo de cada mes de abril, para quien quiera ir a Andújar a celebrarlo con ellos.
Pues mira, magnífica romería y fantástico pueblo, ¿eh, Andújar?
Bueno, una maravilla. Bueno, toda la zona de Jaén, sí. es fantástica.
Bueno, pues acabamos en Euskadi. Nos situamos en la provincia de Vizcaya, en la localidad de Laukiniz, para hablar del milagro de la Virgen de Umbe.
Bueno, pues esto mientras Felisa Sistiaga cocinaba en su caserío el 25 de marzo de 1941, muy cercano, un extraño resplandor la obligó a mirar por la ventana. Curiosa, pues salió a comprobar su procedencia y allí, a pocos metros de su casa, se encontró a la Virgen que rezaba de rodillas. Bueno, pues llorando por la emoción, Felisa intentó hablar con ella, pero esta se desvaneció sin decir palabra. En 1969, habían pasado muchísimos años, 28 concretamente, después de esta primera aparición, Felisa volvió a encontrarse con la Virgen, esta vez junto a un pozo de Nuestra Señora, aseguró haber bendecido para que se lavasen los enfermos con su agua rosa. Desde entonces y hasta el fallecimiento de Felisa, las apariciones se sucedieron y el listado de enfermos que han sanado con el agua milagrosa del pozo es casi interminable, qué decirlo. Y su festividad se celebra el primer sábado de septiembre concretamente.
Oye, pues qué interesantes todas estas apariciones marianas, ¿no?
Muchísimas más, claro, por supuesto.
Bueno, a ellas volveremos en cualquier otro capítulo de Leyendas aquí en la Noche de COPE. Ahora vamos a terminar con un minuto de cultura en el que repasamos la vida de algunos de los personajes más relevantes de la historia de España. Y hoy vamos a hablar de un rey de aquella manera llamado José I, José Bonaparte o Pepe Botella.
Bueno, hay que decir que Pepe no era muy querido entre los españoles y está claro el porqué.
Sí.
Porque era el hermano de Napoleón y nos lo impuso porque sí y porque nos tenía por el gaznate, y es que otra cosa no será, pero los franceses, por entonces, yo no sé si ahora, nos tenían muchas ganas y se pensaban que España, pues era su patio de recreo, se pasaban el tiempo atacándonos. Bueno, primero fue el que ayudó a Napoleón a hacerse con el poder en Francia, vamos, que fueron unos golpistas, de aquí te espero, y aún lo honran allí como si fuera un gran hombre. Pero es que luego llegó el momento de la Guerra de la Independencia, que los españoles somos un poco lerdos, pero cuando se trata de echar a un enemigo común, nos unimos. Bueno, menos con los chinos, que fíjate, nos tienen invadidos, y aquí, bueno, colonizándonos completamente. Bueno, pero es otra historia. El caso es que se le comenzó a llamar Pepe Botella o Pepe Plazuelas, también, que es menos conocido, porque se decía que le gustaba de vez en cuando, o muy a menudo, echarse un buen dingotazo entre pecho y espalda. Bueno, eso unido a que parece que le gustaba el juego bastante y que se pasaba el tiempo organizando fiestas, pues se ganó este apelativo que le llevó a la tumba. Total, que pudimos doblegar a los gabachos y en 1813 volvió nada menos que Fernando VII al trono. Vamos, que no sé si fue peor el remedio que la enfermedad, porque entre cenizos andaba el juego. Bueno, el pobre José Bonaparte, que todo hay que decirlo, se pasó su corto reinado de 1808 a 1813 intentando satisfacer a los españolitos con leyes populares, con fiestas, con historias, pero ni por eso. Era representante de la opresión extranjera y había que deshacerse de él. Pues hay que decir que murió en Florencia en 1844 y duró bastante, por cierto, aunque ya nada le unió a nuestro país, salvo su sonoro mote, Pepe Botella.
Sí, la verdad es que la Guerra de la Independencia se lo llevó por delante como debía ser.
Por supuesto que sí. Bueno, genial. Bueno, acabamos con un poema. Mira, le recuerdan en todos lados, tan feliz como si nada, jugando siempre a los dados y pillando mil tajadas.
Desde luego. Porque así, vaya fama, ¿eh?
Vaya fama que tenía. Bueno, y yo creo que quien carga la lana tiene la fama, o al revés.
Exactamente. Bueno, José Talavera, gracias por hablarnos de las apariciones marianas en España y otras tantas curiosidades históricas que nos encantan, poemas incluidos.
Ya te digo. Bueno, pues si alguien nos quiere encontrar en Facebook e Instagram, estamos en @cineleyendascope y @leyendascope. Un beso muy grande.
Hasta la próxima semana, José Talavera. Adiós.
Hasta la vista.